Esta semana, desde la Palabra de Dios.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Vamos ya terminando nuestro tiempo de la Pascua. Este jueves, con el favor de Dios, será en Roma la ascensión del Señor. Se cumplirán los 40 días después de la resurrección del Señor. Sin embargo, en nuestra conferencia episcopal, aquí en México, se traslada hasta el domingo, porque el jueves no sería un jueves feriado. Tendríamos que ir a trabajar y entonces es un día tan importante que la conferencia episcopal pidió que se trasladara al domingo, pero sería este jueves. Realmente este sería el último domingo dentro de este periodo inicial de Pascua, que se alarga todavía, decimos, el tiempo de Pascua, se va a alargar hasta Pentecostés, que será de este domingo que viene al próximo. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hemos avanzado durante todo este proceso? Hemos recorrido ya la Cuaresma y casi toda la Pascua. La idea, pues, ha sido, al menos lo que les he propuesto a ustedes durante este tiempo, si recuerdan bien, ha estado relacionado o enfocado hacia el tema de conocer más al Señor a través de su palabra. Durante toda la Cuaresma y también durante la Pascua, he ido seleccionando de los textos que hemos leído algunos elementos que nos hacen referencia precisamente a la incidencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Una palabra que no es de estudio, sino es palabra de vida. Hoy nos decía muy acertadamente nuestro comentarista que la historia, o sea, no estamos leyendo un dato epopeico, no estamos leyendo simplemente algo que pasó en otro tiempo, sino es una remembranza, es volver a entrar nosotros en esta palabra viva de Dios. Y esto nos tiene que llevar a hacer algunos cambios, lo veníamos diciendo, sobre todo en el tiempo de la Pascua, que es el tiempo en el que damos testimonio de este hombre, Dios resucitado entre nosotros. Hoy hace incidencia de una manera muy particular en el tema de la amistad. Dice Jesús: ya no los llamo siervos, sino les llamo amigos. Y vean qué interesante y también qué importante es este tema de la amistad. Hoy vemos amistades muy superficiales, frágiles. Vemos cómo, no sé, me parece que anteriormente nuestras amistades eran, pues, mucho, muy largas. Me encuentro yo, por ejemplo, con mis compañeros de prepa, pues por lo menos una o dos veces al año, y ya les estoy hablando de tiempos, ahora sí que casi antidiluvianos, ¿verdad? O sea, se iban generando una serie de lazos que se mantenían y nos llevaban a la verdadera amistad. ¿Y cómo se va desarrollando esta amistad, hermanos? ¿Por qué hoy tenemos amistades frágiles o no llegamos a llegar a una amistad profunda? Me parece a mí que alguna de estas causas es porque no tenemos un trato abierto y sincero con la persona. O sea, muchas veces somos amigos del que nos puede ayudar a pasar el examen, por ejemplo, a nivel de los chavos, o porque es el que lleva el mejor lonche, o es el que puede a la hora del descanso comprarnos un refresco o algunas cosas como estas, que después lo podemos alargar. Si ustedes gustan, esto lo podríamos alargar pues hasta el tema de los adultos, en donde pues tenemos amigos, pero que tiene detrás de todo esto no una amistad abierta, plena, completa, profunda, porque la amistad implica intimidad, conocimiento profundo e íntimo. La gran mayoría de los matrimonios fracasan hoy en día por esta causa, porque los muchachos no se conocen, se casan con un desconocido. Ya les he comentado, creo, en alguna ocasión, que es bien común. Imagínense, yo trabajé 32 años en el tribunal. Es bien común escuchar o ver escrito esta expresión en el testimonio que presentan los que están separándose. No lo conocía. Me lo cambiaron. No era la persona con la que yo me casé. Dice uno, pues, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que me digas que no lo conoces? Incluso, vean ustedes, en noviazgos de más de 2 años, 2 o 3 años, y dicen, no lo conozco. Viendo un poquito cómo se desarrolla hoy la relación de los muchachos, vemos que hoy, por ejemplo, los jóvenes salen mucho con otros jóvenes. Cuando están en la casa, se dedican a ver la televisión o a jugar los jueguitos, o lo que es más malo de todos, de todo, a estar pegados al celular. Hay hasta comerciales, hay campañas importantes sobre esto, porque vemos una despersonalización tremenda. Me han llegado algunas imágenes así promoviendo que esto no se haga, donde está la pareja, se ve abrazada, o sea, se ve la espalda, por este lado está viendo a la persona, y la persona que lo está abrazando, pues en realidad no lo está abrazando, tiene su celular aquí, y aquí está viendo el celular mientras la otra persona le está dando un abrazo. Y así como esas muchas cosas, los vemos en los parques, los vemos en las casas, lo vemos en todas partes. Hoy el celular, todos nuestros móviles, tienen un impacto muy tremendo en el conocimiento de la persona. Y entonces nos conocemos muy superficialmente, es decir, me gusta, me atrae, me la paso muy padre, nos divertíamos mucho en las fiestas. Pero ¿qué tanto conocías profundamente de esa persona? A veces poco. Y obviamente en el matrimonio, pues sí o sí te vas a conocer profundamente, porque ahora vives con esa persona. Y esa persona ahora es como siempre es. Generalmente cuando andamos en el plan de conquista o en este plan más amiguero y ya así del noviazgo, pues siempre le ponemos crema a los tacos, como decimos, ¿no? O sea, sacamos nuestro mejor yo, nuestra mejor cara. Pero en el matrimonio no es así, no jala así. Llegas enojado y como ya tienes la confianza para ser tú mismo, resulta que ese tú mismo, pues no es el tú mismo que conoció a la otra persona. Y entonces dice, ay, Carlitos, ¿y voy a vivir con esta persona toda la vida? No, Dios me libre. Esto mismo ocurre con Dios. Esto mismo nos pasa con nuestra relación con Dios. La Biblia, es triste decirlo, pero esto es una realidad. En el seminario, en general, es un libro de estudio. Y digo también así medio a medios chiles, porque si preguntamos a algunos padrecitos qué es un quiasmo, qué es una inclusión teológica, o qué es una metáfora bíblica, sí, pues quién sabe si le atine bien. Pero la palabra de Dios, la Biblia, es una persona, decía San Jerónimo, desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Dios, es desconocer a Jesucristo. ¿Qué tanto, mis hermanos, durante pues este año que estamos viviendo ya ahorita, qué tanto hemos verdaderamente avanzado en nuestra amistad con el Señor? ¿Lo conocemos más? ¿Ha crecido mi confianza en Él durante estos, pues prácticamente ya casi 80 días que venimos trabajando o que vengo trabajando con esta comunidad? ¿Habrá crecido nuestra confianza en Él? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por este amigo? Los novios probablemente hayan sido poco tiempo amigos antes de ser novios. Pero durante el noviazgo tienen que llegar a ser los mejores amigos. Y esa amistad de los mejores amigos tiene que permanecer durante toda la vida. Debo de estar casado o casada con mi mejor amigo o con mi mejor amiga. Con ella o con él puedo ser transparente. No tengo secretos, le puedo prestar mi celular, mi tablet. Soy transparente, me conoce por dentro y por fuera. Sabe quién y sabe qué soy. Conoce mis defectos, obviamente. Conoce también mis virtudes. A veces mostramos nada más la parte de las virtudes y los defectos los planchamos un poquito. Y la persona a veces dice, es que tiene un carácter terrible. Siempre lo hemos tenido, hermanos. Pero claro que cuando llegas con la novia, con el novio, ay sí, ja, 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 ja. Y luego cada quien se va a su casa y luego truenas con el hermano, la hermana, el papá, etcétera, ¿no? Pero cuando te casas vas a tronar con el esposo o con la esposa. Ese ha sido tu carácter siempre. No hay sorpresas. No debería de haber sorpresas con los mejores amigos. Y ustedes pueden verlo. Seguramente tienen algunos buenos amigos a los que llaman mi mejor amigo. Pero, ¿qué tan transparente eres con él? ¿Qué tanto estarías tú dispuesto a hacer algo por él? Y cuando me refiero a algo, no es como dice hoy el Señor, ¿verdad? Si nosotros leemos el versículo anterior de este que estoy ahorita mencionando, que es el versículo 15, en el versículo 13 dice que no hay amor más grande que dar la vida por el amigo. Bueno, No creo que en general nos tocara así, literal, como dicen los chavos, dar la vida por el amigo. No, pero hacer cosas serias. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Estarías dispuesto? Checa esto. ¿Tú estarías dispuesto a vender tu carro para ayudar a un amigo que está apurado? Algo que necesitamos, ¿eh? El carro lo necesitamos para movernos, para transportarnos, para todo. ¿Tú venderías tu automóvil para darle todo el dinero y no decirle, y bueno, y me lo pagas, ¿eh? ¿Cuándo me lo vas a pagar? No, aquí está. Dar la vida, te lo estoy dando. No, te lo voy a pagar, bueno, pues si puedes me lo pagas, y si no, pues no, te lo estoy dando porque ahorita tú lo necesitas. No me tienes que firmar ningún papel. ¿Por qué? Porque confío en ti. El papel que firman en muchas iglesias, ahora también lo estoy haciendo yo por otras características, pero el papel que firman aquí cuando se casan no vale para una sombrilla, no sirve para nada, no tiene ningún valor jurídico, no tiene ningún valor de ninguna, de nada. Lo que vale es su palabra, dada delante de Dios, y prometo serte fiel y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Ernesto, te acepto a ti, yo te acepto a ti delante de una comunidad. Ciertamente, cuando estamos haciendo esto en privado, necesitamos unos testigos, pero ni eso necesitaríamos. ¿Por qué? Pues porque confío en ti. Confío en que me estás diciendo la verdad. ¿Qué estarías dispuesto entonces tú a hacer por la persona? El tema de la transparencia, pues es importante, ¿verdad? Y es una elección. El amigo, yo creo que son de las pocas cosas que elegimos, ¿no es cierto? Yo elijo a mis amigos. Y de entre ellos elijo a alguno o a alguna con la que me gustaría ahondar en la amistad hasta llegar al matrimonio. Por eso también en conversaciones dice, no, es que me salió muy bebedor. ¿Te salió en una caja de Corn Flakes o en dónde te salió? ¿En una rifa? ¿Cómo que me salió? No nos sale. ¿Eso fue lo que tú escogiste? A lo mejor escogiste mal, sin saber, sin conocimiento. Es una elección. La amistad es una elección. Por eso dice en el verso 16, yo los escogí a todos ustedes, todos nosotros que estamos aquí, hemos sido elegidos por Dios. No crean ustedes que eligieron. Él los eligió a ustedes. Y eso es una maravilla, que Dios, siendo Dios, se haya fijado en nosotros con todo y que Él sí nos conoce de pe a pa. ¿Sí? Dice San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el verso 12, dice que ahorita conocemos a Dios imperfectamente, pero Él te conoce a ti como eres, gruñón, envidioso, etcétera. Sabe tus cualidades y sabe tus virtudes. Y por eso a mí me encanta el Salmo 103, porque dice que sabe de qué barro estamos hechos. Y que por eso no nos trata como merecemos. Porque sabe de qué estamos hechos. ¿Tú sabes de qué está hecho tu esposo, tu esposa? ¿Lo conoces? ¿A tu hijo? ¿A tu padre lo conoces verdaderamente? Hoy las amistades, dice, es que mi papá es mi amigo. El amigo no es el que te da todo. El amigo es el que te ayuda, el que te sostiene, el que te impulsa, pero no el que te da todo. Un mal amigo no le daría a un amigo, un buen amigo no le daría a un amigo algo que le hiciera daño. Por eso sí, como papás y como hijos, tenemos que ser amigos en esta línea del amor, de un amor que se va perfeccionando. ¿Y para qué nos escogió? Dice el verso 16. Para que vayamos y demos frutos. Ya hablamos la semana pasada de estos frutos. Fíjense entonces qué importante es el tema del amor dentro, sobre todo, de la teología de San Juan, en la línea de que él es reconocido como el apóstol amado. Él sabe que la relación con Jesús tiene que ser de esta índole, tiene que ser de amistad, tiene que ser de conocimiento, tiene que ser de profundidad. Y por eso quisiera ver con ustedes en esta parte final de nuestra reflexión el texto final de Juan en el capítulo 15. En el capítulo 15 vamos a encontrar un diálogo a partir de, déjenme ver, aquí es, perdón, capítulo 15 dije, no, es el capítulo 21, perdónme, es el final, es el segundo final de San Juan. Vamos a encontrar ahí un diálogo muy interesante entre Pedro y Jesús, a partir del versículo 15. En este texto, como hace Juan en muchos de sus textos, busca individuar una palabra que puede tener el mismo significado. Por ejemplo, en el capítulo 6, comer, en griego puede tener dos acepciones. Una se dice trogon, que es la palabra propia de tragar, de deglutir, masticar, se llama trogon. En griego se diría trogon y se traduce comer. Pero también comer en griego es phagein, es otro verbo, ¿no? Es también comer, pero este comer puede ser como cuando decimos me voy a comer a esta mujer a besos. Es decir, es un sentido metafórico. Juan quería que no quedara dudas en la significación de las palabras de Jesús. Por eso cuando dice que hay que comer su carne y beber su sangre, no usa la palabra trogon, usa la palabra phagein. Perdónenme, al revés, no usa la palabra phagein, para que no se interprete que es metafóricamente como lo usan los protestantes, que creen que comiéndose una galleta o un panecito con un poco de vino de uva, pues ya con eso se comieron el cuerpo y la sangre. No, porque no es así. Hay que comerlo, masticarlo, tragarlo. Por eso usa el verbo trogon. Y entonces, a partir del versículo 54 del capítulo 6, cambia el verbo. Viene usando el verbo phagein y ahora lo va a cambiar por el verbo trogon. Bueno, lo mismo hace en este capítulo 23, para indicar lo importante que es la amistad que él quiere tener contigo. En estos versículos, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y responde Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sin embargo, la palabra amor en griego puede tener dos verbos. Uno es el verbo ágape y otro es el verbo filo. Son dos verbos. Los dos quieren decir lo mismo, aparentemente. Sin embargo, el verbo ágape es el verbo que indica un amor que lo lleva a uno, como dice el texto hoy que leíamos de Juan 15, de Juan 13, Juan 15, 13, a dar la vida por el otro, hasta morir por el otro. Es un amor totalmente sacrificado hasta el final. ¿Quién puede amar así? Solamente Dios. Pedro contesta: Señor, tú bien sabes que te quiero. Es la traducción que hoy ya hacen algunas Biblias. Porque filo es un amor, pero es un amor que siempre tiene límites. Es el del amigo. Pero es un amor con límites, pero capaz de ir hasta el extremo. Es decir, Pedro le dice: Señor, tú bien sabes que soy tu amigo, tú sabes que te quiero, pero sabes lo que soy ya. Hoy, digamos, desde el punto de vista humano, tú ya sabes que soy débil, ya sabes que te negué, que soy, pues eso soy, ¿verdad? Pero te quiero. Por eso la última vez, Jesús usa dos veces el verbo ágape, mientras que Pedro siempre usa el verbo filo, y usa Jesús en su última expresión, le dice: Pedro, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Es decir, en ese momento Jesús ahora sabe que Pedro es su amigo. ¿Por qué? ¿No lo sabía antes? Bueno, divinamente sí. Pero humanamente Pedro se descubre, se quita la capa y se presenta miserable como es. Señor, tú sabes que soy de lo peor, te negué. Eso soy. Si tú me quieres mantener la amistad, está bien. Y si no, pues yo reconozco que esto soy. O sea, el amigo se abre de capa con el otro. Y abrirnos de capa, hermanos, hoy en día no nos es fácil, porque tenemos miedo a ser heridos, a ser lastimados, porque el otro ahora conoce tus áreas débiles, tus partes débiles, tu miseria, tu pecado. Conoce bien qué y quién eres. Y te puede retirar su amistad. Te puede quitar de su lista. Pero ese es el verdadero amigo, el que no te quita de la lista. El que al contrario, ahora te entiende. La gente muchas veces dice que soy muy duro al confesar. No es que sea duro, hermanos. Es que me interesa que tú crezcas, que tú te salves. Si vienes al confesionario para que yo te aplauda y te diga que estás muy bien y que Dios te quiere mucho, estás muy equivocado. Te tengo que decir que tienes que arreglar tu vida, porque el amigo eso hace con el otro. Y otros dicen: no, es que, y le digo, ¿por qué cambia? ¿Hace cuánto que no se confiesa? Pues hace 2 semanas. ¿Y por qué no vino conmigo la semana pasada o la antepasada? No, es que me da pena, es que es el mismo pecado. Y luego, es que me da pena. No. Te conozco, y bueno, no eres mejor ni peor que yo. Yo también, si yo te revelara aquí también lo que soy, también a lo mejor te espantarías y ya no querías venir ni siquiera conmigo. El verdadero amigo es transparente. Bueno, ahora Pedro se presenta a sí mismo transparente. Señor, esto soy, un traidor, pero te quiero. Aquí estoy. No me rajé, aquí estoy. Te seguiré. Iré a donde tú me envíes. Y finalmente sabemos que Pedro entregó su vida por Jesús. Mis hermanos, esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere que tú seas auténtico delante de Él y que aprendas a ser auténtico en tu vida con tus amigos. Que aprendas qué significa la amistad con Dios, porque desde ahí vas a aprender lo que es la amistad con toda la gente con la que convives. Y eso cambiará o cambia nuestra sociedad. Cambiar el concepto de la amistad lo cambia todo. Ya no los llamo siervos, les llamo amigos. ¿Por qué? Porque he sido transparente con ustedes. Les he dicho todo lo que me dijo a mí el Padre. Ustedes ya lo saben. No he tenido secretos para ustedes. He sido completamente transparente. Yo soy su amigo. Y tan soy su amigo que estoy dispuesto, él sí, literal, a dar mi vida por ustedes, lo cual finalmente hizo. Yo creo que es un tema que vale la pena reflexionar desde la perspectiva bíblica y no de tantas corrientes filosóficas, sé yo, que no nos llevan a profundizar en lo que en realidad contiene la amistad y hacia dónde nos dirige. Cuando nuestra relación con Dios, hermanos, no es de amistad, este libro no sirve para nada. Porque si yo no conozco a Él y no me interesa conocerlo y profundizarlo y escuchar lo que Él me dice, a veces cosas buenas y a veces no tan buenas, si no me ayuda a descubrirme realmente a mí mismo como lo que soy, entonces, ¿qué farsa vivimos en el mundo, hermanos? ¿Qué farsa vivimos en nuestra sociedad cuando queremos ante los demás ser lo que en realidad no somos? Y tener amistades frágiles que en las primeras de cambio, en cuanto te empiezan a conocer con profundidad, se dan cuenta de que ha habido, ante todo, máscaras e hipocresía en tu vida. Yo les invito, mis hermanos, a que terminemos este ciclo de la Pascua haciendo un análisis de qué tan profunda es nuestra amistad con Cristo y, por otro lado, esto si realmente nos está llamando a tener amistades cada vez más profundas, tomen en cuenta simplemente estos 5 versículos a partir del versículo 13 de este capítulo 15. Vean que hay una elección, vean que hay un compromiso, vean que hay una transparencia. Son 3 elementos fundamentales que exige la amistad verdadera. Que el Señor, pues, nos ayude a crecer en la amistad con Él y también entre nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.